presentamos el informe con Gustavo Adolfo Villar.
La bienvenida para la doctora Vicky Pérez Restrepo, médica psiquiatra con experiencia clínica en el manejo de personas con trastorno alimentario, depresión, ansiedad, duelo, bipolaridad, entre otros temas. Hoy nos presenta un tema bastante interesante, la imagen corporal. Buen día, doctora Vicky, para usted y su equipo de trabajo.
Muy buenos días, Gustavo, y a todos quienes nos retransmiten en sus redes sociales y en el exterior. Para mí es un honor poder ser parte de este espacio y llegarle a tantas personas con un mensaje que espero les aporte, les inspire y les acompañe. Hola, qué bueno estar nuevamente para estar repensándonos con un tema súper frecuente que ya se aborda en muchos medios, que tiene que ver con todo el tema de la imagen corporal. A pesar de que se habla mucho del tema, sigue siendo una situación que nos altera, que nos incomoda, que nos enfrenta a una gran cantidad de retos, que nos genera a veces dificultades en el hogar, con los padres, con la pareja, con los amigos, en el punto de comparación. Y bueno, hoy queremos hablar de este tema, cómo lo hemos vivido, cómo lo vemos en la consulta que escuchamos cotidianamente y qué más podemos hacer frente a este tema que no se puede volver un dolor de cabeza. ¿Cómo ves tú, Camila, en la consulta todo este tema de la imagen corporal?
Pues, bueno, Vicky, yo creo que para comenzar tendríamos que hablar de que la imagen corporal tiene un componente muy importante genético, en la medida en que somos como somos porque tenemos unos genes que nos hacen ser de una manera, que los genes se pueden, digamos, esa conformación genética y eso que después se expresa en, fenotípicamente, como dicen decimos los médicos, pero que es en lo que se nos ve, digamos, externamente, se modifica, pero realmente somos lo que somos porque tenemos una información genética. Entonces, habría que pensar primero, antes de compararse, de ver cómo es el otro, qué tiene el otro que yo no tengo, cómo me gustaría ser, cómo es el digamos, el prototipo de lo que yo quiero llegar a ser. Habría que pensar primero, ¿soy así o soy baja o soy alta o soy un poco más gruesa o soy un poco más delgada o soy de una constitución fina o una constitución? Porque genéticamente tengo una información que viene así, porque mi mamá, mi papá, mi abuela, vengo de una familia grande, vengo de una familia pequeña, y muchas veces no aceptamos eso, o sea, como ese primer paso que es de dónde vengo, como digamos lo ontogenético, por decirlo así.
Me encanta que lo plantees iniciando desde ahí. Porque yo a veces les digo a los pacientes, bueno, si tú ya mides 1.50 y así te quedaste, ya pues tienes una talla que no es la más alta, ¿por qué no peleas de que tienes que tener 1.70? Y me dicen, ah, no, es porque es que eso ya no va a cambiar, yo ya me quedé así. Y cuando se está estudiando la talla, el endocrino, el pediatra, el que esté mirando esa situación, lo primero que dice es, ¿cómo es la talla de la familia, no? ¿Son altos? Que ¿cuánto calzan? Como para ir tanteando el tamaño que trae esa genética, hablando de la estatura. Pues esa genética no solamente se va a expresar en la estatura, en el color del pelo, los ojos, sino también en la estructura ósea y pues en la apariencia en general. Porque es que una de las cosas que dispara esa inconformidad es la idea de que es que todos podemos tener el cuerpo que queremos. El que nos venden, el que soñamos, el que diariamente en la televisión nos ponen, si haces con este aparato vas a tener X cuerpo, si te aplicas el gel no sé qué, vas a lograr bajar X centímetros, si haces la magia XYZ vas a tener no sé qué, y nos venden la idea de que es posible, de que de verdad si uno no tiene ese cuerpo soñado es porque no se esfuerza, porque no ha hecho X trabajo, y resulta que hay que empezar efectivamente por el principio. Esa información genética que uno trae va a determinar pues qué espera el crecimiento de uno en todos los sentidos, no solamente en la estatura, sino en las dimensiones corporales. Hay personas que tienen predominio de las dimensiones a lo largo, que son longilíneas, y probablemente toda la vida van a ser así, personas que se ven más bien en su perfil alargados, Quijotes. Hay personas que tienen predominio más anteroposterior o más hacia lo ancho. Y eso va a predominar toda la vida. Y cuando uno mira los patrones de la familia, es probable que coincidan también en la familia. Y eso se va a mantener así toda la vida, probablemente más hacia el lado del Sancho Panza. Luego entonces, esa genética siempre va a tener que ver con esa imagen que tenemos y con lo que nos va a corresponder en nuestra vida y no con lo que nos encantaría tener ese modelo perfecto.
Claro. Y entonces esto que dice Vicky es súper importante, esto de la aceptación, porque si uno acepta este bagaje que uno trae, si uno acepta, claro, yo soy así porque mi mamá tiene el busto grande, yo pues seguramente voy a tener el busto grande, o mi mamá es piernona, pues entonces yo seguramente voy a ser un poco más piernona que mi amiga, la flaquita. Entonces cuando uno acepta eso, es el primer paso un poco de aceptarse a sí mismo. Digamos que esa aceptación externa, es curioso, pues porque podría ser que primero yo me acepto por dentro y después los demás ven esto. Esto es un poco al contrario. Si yo acepto, en esa parte genética particularmente, si yo acepto que mi entorno es así, que nosotros los Rodríguez, los González, los Pérez somos un poco así, pues entonces eso comienza a hacerme a mí aceptar ciertas cosas. Entonces digamos que esa es como la base de la aceptación de cosas, de elementos de la imagen corporal y de la apariencia, por decirlo así.
Porque justamente parte de esas inconformidades llegan con la comparación. La comparación o los prototipos impuestos. En algún momento, que no va a ser este podcast, hablaremos también cómo desde los médicos a veces también generamos un poco ese prototipo, porque obviamente hay unos estándares médicos de salud, pero a veces no sabemos transmitir adecuadamente ese mensaje y es parte de lo que puede desencadenar también todos estos temas de imagen corporal. Pero eso nos queda para el otro podcast. Pero hoy vamos a seguir hablando de todos esos otros entornos que nos venden esa figura y que nosotros entramos a comparar de si tengo o no tengo y encajo en ese escenario, que es lo que uno escucha pues en la consulta. Pero ¿por qué si mi amiga tiene X medidas o pudo lograr o con ejercicio o con cirugía o porque hizo la dieta X o X, Y o Z, pues yo por qué no lo voy a poder lograr? Yo por qué no voy a poder ser feliz a través de tener ese cuerpo que quiero? Y ese es poner la felicidad en lograr esa imagen corporal como la podría poner en otros escenarios. En tener dinero, en tener X trabajo, pero a veces se pone en que si yo no tengo esta imagen, nunca voy a poder estar bien, no voy a estar satisfecho, no voy a ser feliz. Y ahí vienen entonces todas estas quejas que escuchamos de mi amiga, pero mi pareja, escucha uno mucho que le cuentan los pacientes, mi pareja me dijo que.
Mi pareja me dijo que bajé de peso, mi pareja me dijo que tal vez si tengo un poco más de cintura, si tuviera el busto más grande, si es el ideal de belleza que tiene su pareja y uno quiere amoldarse a ese ideal de belleza. Pero resulta que eso no es la relación de pareja, eso no es el amor. Y uno a veces confunde complacer a alguien y estar con alguien con adaptarse o acomodarse a esos ideales de belleza que tiene esa persona. Y no es, digamos que eso también lo hablaremos en otro podcast de las cosas importantes en la relación de pareja, y uno permanentemente confunde. Y es natural que uno confunda porque uno quiere complacer a su pareja en todo y ser esa persona que es el 10 de su pareja, pero resulta que en la apariencia no puede estar el amor, la fraternidad, el gusto, el compañerismo, porque eso va y viene, pues eso, sobre todo las personas que ya pasamos de cierta edad sabemos que todo es perecedero, que la apariencia es una cosa perecedera, pero lo que sí queda pues son cosas más profundas y uno a veces las descuida por estar un poco tratando de complacer a su pareja en esos ideales. Ahora, Vicky, hay otra cosa que es linda, y es que muchas veces, que tú la mencionaste, las parejas, no necesariamente las dos personas están metidas en la onda del ejercicio y de estar fit y de cuidarse y tener una figura aceptada dentro de los estándares que nos venden, pero a veces una persona se induce a la otra a estar bien, pero es una cuestión que tiene que ver más con una vida sana que con cómo luzco, ¿sí? Y nosotros confundimos el estar sano con el cómo me veo. Hay gente que se ve muy bien, ¿sí?, que luce muy guapa, pero no tiene unos hábitos sanos.
Ese es un punto que hoy decimos, me estoy cuidando, y me estoy cuidando se distorsionó, porque cuidarse pues es mirar que la salud esté bien, que el ánimo esté bien, que mis necesidades básicas estén satisfechas, que me sienta querida, que pueda querer, pero lo tornamos a que cuidarse es hacer dieta, comer de X manera, y si no es así no nos estamos cuidando, y es ahí donde entonces se nos perdió ese norte, porque una cosa es que yo coma saludable, que haga ejercicio por efectivamente mi bienestar. Pero si se vuelve una cárcel para lograr solamente un único objetivo, que no importa si es el colesterol, el azúcar, sino solamente el peso y un molde específico, eso no es cuidarse, sino es maltratarse. Exacto. Realmente. Se torna algo muy persecutorio de tengo que llegar a esa meta, y si no, no estoy bien, no me quiero y seguramente no me van a querer. Y sí, claro, si viene una exigencia desde afuera, pues va a ser aún más difícil porque siento que tengo que satisfacer a esa persona. Entonces sí hay que diferenciar eso que tú decías, que puede haber que uno de los dos de pronto sí esté muy enredado con la imagen corporal, o que uno de los dos sea una persona que motiva al otro a que vayamos juntos en un proceso sí de cuidado, de bienestar, de cultivar hábitos que sean buenos para las parejas o para la gente en general. Porque a veces yo he escuchado mucho en consulta, cuando una de las partes, sobre todo si el chico en cuestión es una persona que está delgado, que hace ejercicio, que es muy pendiente de comer de X manera, cómo la chica se siente inferior, de yo no doy la talla, a mí me da pena salir con él a un restaurante porque todo el mundo va a mirar, sobre todo parejas que ya llevan un buen tiempo, va a mirar, ay, ese chico tan bien parecido y tan saludable y con ese bíceps fantástico, que hace con esa señora que tiene barriguita, o que hace con esa señora que se está arrugando, con esa sensación de malestar porque no le puedo dar la talla por el tema de la imagen corporal. Y puede que en estos casos no siempre el chico esté esperando nada diferente, no está exigiendo, pero es la persona la que empieza a juzgarse y a decir, si no le estoy dando la talla, pero es ella solita la que se está descalificando. Entonces fíjate cómo solamente en el ámbito de pareja estamos poniendo una cantidad de escenarios de la imagen corporal, unos inducidos, otros autoimpuestos, unos más del exterior, otros que viene desde el médico, otros que viene de una mala interpretación de lo que es cuidarse, y eso solo en el ámbito pareja. A veces empieza también en la casa, ¿no?
Claro, claro, ese es el tema que probablemente da para otro podcast, que es un poco esta forma en la que muchas madres conducimos los hábitos de la familia. Entonces, no solamente los hábitos alimentarios, sino el tipo de ropa que uno debe usar para verse, entonces caber en una talla X, y además, bueno, maravilloso que los hijos hagan ejercicio, pero no en función de estar delgado y poder mostrar una imagen, sino en función, como lo decía Vicky, de la salud. Y entonces eso viene de atrás, como lo menciona Vicky, que es cómo uno ha absorbido, ha captado esa información de lo que son los hábitos sanos y qué es lucir sano y qué es la aceptación corporal desde que uno es niño, porque en últimas las madres somos las que inducimos o las que damos la primera pauta de aceptación corporal a los niños y sí, a nuestros hijos.
Y fíjate que eso es súper clave, y no por echarle aquí vainas a las mamás, sino para que repensemos tantas frases que hemos copiado y transmitido a veces sin pensar, como la de a las gorditas solo las quiere la mamá, yo no quiero que tú pases problemas de peso porque eso es terrible, es mejor ser delgado porque es que si no, uno no lo van a querer tanto. Y probablemente en muchos momentos uno ha repetido estas frases sin medir el impacto real que esto pueda llegar a tener, porque puede que a algunos esto les pase de refilón, les resbaló y no cogieron ninguna situación negativa, pero puede que otros lo lean como, oye, sí, pues si mi mamá me lo dice, mi mamá es mi autoridad o mi papá me está diciendo esto, quiere decir que si yo no logro tener X figura o X peso, nadie me va a querer, no va a ser exitoso, no la voy a lograr. Y aquí empieza parte de esa construcción de sufrimiento. Y si además uno empieza a exigir, mira, pero es que tienes que comer así, pero es que si no haces esto no lo vas a lograr, no vas a poder ser una persona que te quieran, y muy ligado esa imagen a que te quieran, eso definitivamente va a ir dejando una huella que no es lo que quería una mamá, que lo que una mamá quiere es, pues,
que encuentre a alguien que lo quiera,
que esté bien, que le quiera, que le vaya bien, que no sufra mucho, pero ojo, porque a veces damos un mensaje
contradictorio,
absolutamente contradictorio
en ese sentido. Hay una cosa que yo he pensado, y es que de todas maneras ahora hay un movimiento, Vicky, y seguro las mujeres ahora de pronto les va a quedar un poco más fácil, así como hay unos estándares de belleza muy, muy marcados, y la ropa interior y los desfiles de Victoria's Secret y toda esta cosa en Instagram de los vestidos de baño bellos y las niñas mirando permanentemente esto. También hay una aceptación de ciertos prototipos, no sé si tú lo has observado, ahora las modelos de talla mucho más gruesa. Ahora yo revisaba el otro día el Instagram y veía, por ejemplo, que hay una señora en Estados Unidos encargada de hacer vestidos de boda de mujeres con dimensiones muy grandes. Este comentario va a que uno también debe pensar que uno batalla con cosas aparentemente tontas, como que es que mis pantorrillas son muy gruesas, o que es que que no tengo nalgas, o que tengo muchas nalgas, o que mi vientre es un poquito prominente. Y resulta que hay gente que tiene unas grandes dimensiones y está tan, tan llena de seguridad, tan empoderada, tan, que eso también le tiene uno que mostrar que realmente se puede, es un proceso que uno puede lograr, no es algo que así es, y entonces mi inseguridad me va a acompañar por el resto de la vida. No, yo creo que uno en el camino puede quitarse esas ataduras y volverse un poco más condescendiente con uno mismo, ¿sí? Con el tiempo. Quizás los años le permiten a uno eso, pero no a todo el mundo. Hay gente que con los años precisamente se vuelve un poco más exigente, por lo que decimos, porque uno con los años se descuelga, las arrugas, sube de peso, el pelo ya no es igual. Y hay gente que se vuelve todavía más exigente con eso, y el proceso de envejecimiento se vuelve más doloroso, porque ya no es solamente lo normal del deterioro, que es natural de la vida, sino el dolor de que la apariencia me está haciendo una mala pasada. Entonces yo creo que nunca es tarde, nunca es un mal momento para uno darse cuenta que, nada, hay mujeres con el pelo blanco divinas, hay mujeres arrugadas divinas, hay hombres un poquito gorditos guapísimos, encantadores, hay hombres calvos súper, súper atractivos, y uno se puede empoderar, esa palabra tan trillada, pero que es básicamente lo que mejor describe esta situación, que es darse cuenta que a veces son bobadas en las que uno se...
Y que esos axiomas no eran ciertos, o sea, decir que solamente si uno cumple X estándares de apariencia va a estar bien y con eso la logra todo y lo van a querer y va a ser exitoso y va a tener buen trabajo, pues seguramente no podemos negar que habrá personas que eso les haya ayudado, seguramente sí, pero no quiere decir que sea una condición única,
sine qua
non. Y que si uno no cumple todos esos estándares entonces se quedó solo, aburrido, no es exitoso, precisamente por lo que tú decías, hay personas en todas las tallas con éxitos y con derrotas, o sea que la talla no es la que tiene que llevar a que determine la calidad de vida que uno va a tener, pero si nos comemos esa historia, seguramente vamos a seguir actuando con esa historia en coherencia de que entonces si mi talla no está ahí, ya se me fregó el resto de la vida y voy a gastar mi energía y mis recursos emocionales, de tiempo, de economía, en que tengo que tener X talla, X apariencia para poder lograr no solamente la apariencia, sino el resto de cosas. Entonces lo primero es quitarnos esa verdad que no era verdad, cuestionarla, saber que cada uno dentro de su apariencia puede estar bien, puede construir una vida con todo lo que esto acarrea de subidas y bajadas, y que si se propone algo alrededor de un trabajo, de un estudio, de una pareja, pues seguramente lo podrá ir construyendo paso a paso, más allá de que tenga X apariencia o no. Y que esta apariencia y este cómo se percibe sí tiene que ver mucho con la autoestima, porque es que totalmente, como es un componente, no es el único, pero es un componente importante la autoestima. Si uno en la manera en que se mira y se habla de esto todo el tiempo, no, pero es que ya estoy vieja o gorda, etcétera, etcétera, pues vamos a estar apachurrando sí o sí esa pobre autoestima. Y si su autoestima no está bien, pues también va a haber una cantidad de consecuencias en la seguridad, en la capacidad de hacer cosas, en la capacidad de enfrentar riesgos, de enfrentar adversidades, porque siempre va a pensar, no soy tan capaz, no voy a poder, no la voy a lograr, porque me estoy basando desde todo lo que construí por el tema de la autoimagen. Entonces, como recomendaciones, creo que podemos decir que definitivamente no es cierto eso de que el peso es lo que va a determinar el éxito de una persona, o el bienestar, o su trasegar en la vida. Que vale la pena mirarse con ojos de aceptación. Que las pacientes siempre me, sobre todo las chicas, interpelan mucho. Ah, no, Vicky, es que tú lo que me estás pidiendo es que me resigne. A que entonces me tocó ser, no, y una cosa es resignar. Yo siempre les digo, me adapto a lo que no puedo cambiar. Yo me resigno es cuando hay algo en mis manos y no lo hago. Pero estábamos diciendo, no puedo cambiar la estatura, probablemente habrá otras cosas que no puedo cambiar y puedo buscar cómo estar mejor. Entonces no tiene nada de malo que si yo quiero hoy resaltar los ojos, me los maquillo, pues me los maquillo. Si quiero tener los brazos más fuertes, pues puedo querer buscar los brazos más fuertes, pero ya querer que mi brazo tenga un tamaño que no va a tener nunca, probablemente esa ya es una expectativa que se sale pues de los ámbitos posibles y que me van a llevar a sufrir toda la vida, que si yo quiero tener un brazo que mida la mitad de lo que mide, seguramente no va a pasar y voy a sufrir eternamente en esa búsqueda. Entonces es diferente adaptarme a lo que tengo y cuidarme y buscar mejorar lo que tengo, ok, pero sin esa lucha y sin ese desgaste de descalificación.
Y a esto que dice Vicky, yo le pondría que tratar de que no se convierta en el centro de muchas cosas en la vida, porque resulta que uno sin darse cuenta, cuando se propone algo como voy a bajar, o voy a lucir así, o voy a sacar esto, voy a sacar los tríceps, o el bíceps, o los pectorales, cuando uno se mete estas cosas en la cabeza, hay como una franja muy sutil, un límite muy sutil en que se le vuelva a uno el tema fundamental, o sea, y pierde uno la posibilidad de ver que hay cosas mucho más importantes en la vida, que pesan más, que son más gratificantes. Comienza uno a darle una dimensión y una magnitud a un tema que realmente no lo amerita, porque es que está bien que uno quisiera, en términos real, es decir, no, es que yo quiero ser más tranquilo, yo quiero ser más paciente, o yo quiero ser más proactivo, o quiero comunicarme mejor. Claro, esas son metas que realmente uno puede trabajarlas y que al volverse un objetivo primordial mejoran en términos generales el ser. Pero cuando uno se pone como meta esto de las cosas de la apariencia, es muy fácil, voy a decir la palabra, se le vuelve un tema obsesivo. Entonces cae uno en el tema de los comportamientos obsesivos o de los pensamientos obsesivos, y ahí sí que es más difícil salir. Digamos que a veces uno puede tener una preocupación y antes de que se le vuelva un tema obsesivo, uno debe quitarle tratar en lo posible de quitarle el peso a eso. Y es un tema que precisamente la gente joven, las niñas jóvenes, tienen esa tendencia que se caen en ese tema.
Y se vuelve el estilo de vida, ¿no? ¿Qué dieta me invento? Y como hablamos de qué es lo que nos ayuda a tener X medidas y cuál es el mejor cirujano plástico, y la vida se vuelve como monotemática y además abandonando muchas otras áreas valiosísimas del ser, del interactuar y de las conversaciones. Porque sí, muchas conversaciones se limitan alrededor de qué comes, qué no comes, qué ejercicio haces, cuál es tu guía en Instagram que te dice lo correcto, y ahora pues hay demasiados gurús de la alimentación y de la vida sana, y pues algunos tendrán seguramente objetivos y razones científicas, pero muchos ni siquiera tienen un fundamento científico. Entonces también pues ser muy cautos, primero de qué información seguimos, de qué información repetimos y transmitimos, y de que nuestra vida no se quede pegada solo a un celular, que ese es un tema también complejo, y al tema de la apariencia. Así que ojalá esto genere este repensarnos, repensar nuestra imagen, aceptar nuestra genética, nuestro ser, cuidarnos en el sentido que corresponde de la palabra, y que esperamos muchas ideas de ustedes de cómo se repensaron con respecto a todo este tema de la imagen corporal, tema que retomaremos desde muchas perspectivas en otros momentos, pero que queríamos empezar a abrir el tema desde esta primera perspectiva de hoy. Así que muchas gracias, Camila, por nuestro podcast de hoy, a ustedes por estar aquí y acompañarnos, y porque todos sigamos repensándonos.
Gracias, Vicky.
México, Colombia, Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. El informe.